Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y ya sabes, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Estamos de vuelta con programación habitual después de toda la resaca de la Semana Santa de Málaga, que te hemos venido contando aquí durante todos estos últimos 7 días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Así que venga, tiempo de rutina, tiempo de volver a nuestros quehaceres deportivos y tiempo para hablar de lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra provincia. Ha servido la Semana Santa para ver el resucitar del Málaga Club de Fútbol. 0-3, triunfo inapelable el del sábado pasado frente al conjunto del Leganés. El triunfo más holgado en todo lo que llamamos de temporada para el Málaga, que hasta el momento todos los partidos que había ganado era por un gol de renta, 1-0, 2-1, pero nunca jamás se había ganado de una manera tan holgada. 0-3, triunfo que sirve para creer, triunfo que sirve para ilusionarse y triunfo sobre todo que sirve para, esperemos, no ver un final de temporada tan apretado para el Málaga Club de Fútbol. En el otro lado de la orilla, pues Unicaja no resucitó el Domingo de Resurrección. Amagó con hacerlo el Jueves Santo, pero finalmente ayer dio una de las peores imágenes que se puede ver de un equipo jugando como local. Cayó por 33 puntos de diferencia. Ni los más viejos del lugar recordaban al Unicaja perder en casa por tal diferencia. Yo no he podido ver todos los partidos en Ciudad Jardín. Prácticamente sí he visto todos en el Martín Carpena desde que se mudó allí el Unicaja. Jamás he pasado tal bochorno. Jamás he visto que a un equipo como al malagueño le hayan pintado la cara de tal manera. Y además su equipo se suponía del mismo nivel que el equipo malagueño. 33 puntos de diferencia. 33. De verdad, ¿hasta cuándo vamos a sufrir estos quehaceres del equipo malagueño? Parecía que tocaba a fondo después de ese primer cuarto desastroso frente a Manresa. Y ahora nos encontramos esto. Otra vez Unicaja dando una pésima imagen. Y otra de las imágenes del fin de semana, sin lugar a dudas, la protagoniza Alejandro Davidovich, nuestra raqueta malagueña. Se ha plantado en la final de un Master 1000. No pudo ganar en Monte Carlo, cayó en 12 frente a Tsitsipas, pero ahí lo tenemos, dentro de los 30 mejores del mundo. Sube al puesto número 27. Cayó con honores, cayó de pie Alejandro Davidovich. Comenzamos la semana, 3 y 3 minutos de la tarde. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 18 de abril. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Empezamos con el Málaga, con ese 0-3 brillante, una puesta de escena del Málaga brutal que le sigue dejando 7 puntos, Javi, por encima del descenso.
Sí, ganó Guede su primer partido. El sábado en Butarque se vio otro Málaga. Bien, es cierto que gracias a dos penaltes claros cometidos por Omerúo sobre Antoñín el primero y Jozabete el segundo. Luego marcaron Vadillo y Antoñín y el tercero a la contra se cuba pase de Paulino. A la espera de lo que haga esta noche la Real B ante el Girona, el Málaga da un pasito, son ya 7 por encima de la zona de peligro. Pablo Guede dice que estuvo bien el Málaga en las dos áreas.
Creo que estuvimos bien en las dos áreas, ¿no? Creo que defendimos muy bien, con mucha intensidad cuando tocaba, y cuando pudimos intentamos jugar para llegar al arco rival. Creo que, bueno, ya después en el segundo tiempo con los goles se desvirtúa todo un poco. Pero me voy contento por los futbolistas, ¿no? Me voy contento por los futbolistas que tuvieron premio al trabajo que hacen en la semana y es todo de ellos.
Palabra del entrenador del Málaga, la plantilla evidentemente satisfecha en un día marcado, además para Antoñín, que mojó y fue el mejor del Málaga.
Sí, dos cambios arriba en dos partidos han provocado un giro en el sistema con varias modificaciones. Se está mostrando proactivo en este sentido Guede, que busca siempre perfeccionar cualquier desajuste y darle motivos a los jugadores para adaptarse a su rival. Antoñín ha recobrado también su mejor momento. Precisamente el malagueño hablaba tras el partido.
Bueno, el equipo ahora, como bien dice, ¿no? Venimos con la dinámica, llevamos dos partidos sin perder, puntuando en casa y ahora ganando aquí. Es un rival muy, muy difícil y, bueno, el equipo ahora mismo estamos compitiendo, estamos haciéndolo bien, estamos haciendo bien las cosas y nada, vamos a seguir dándolo todo como de la jornada 1 hasta la 42.
Bueno, es lo que dice Antoñín en medio de ese ruido. Y Secu, el jugador del Málaga, la Pantera, hizo su tercer gol como malaguista y recobra, esperemos, la confianza suya y la del entrenador.
El efecto que se esperaba de este segundo cambio de técnico a final de temporada está poco a poco teniendo sus efectos. Guede ha traído aire fresco, sonrisa, y ha conseguido en apenas 2 partidos darle su propia identidad de un equipo que, recuerden, que estuvo cerca del abismo. El argentino ha logrado enchufar a jugadores como, por ejemplo, Sekou Gassama, que desvelaba después del partido que él tuvo una conversación con Pablo Guede.
Con la llegada de Pablo pues pude tener una conversación con él, me ha dado toda la confianza, la oportunidad. Llevo desde enero intentando, trabajando duro todos los días, y he tenido la suerte de que he tenido la oportunidad con Pablo y la confianza, y ha podido ser, y con gol, y muy agradecido a él.
Bueno, pues le salió a ese cupo, que el remate fue francamente
malo,
mejorable. Altani, el todavía máximo accionista del Málaga y propietario del club, reaparece en redes sociales para variar. No, delante de un juzgado, y advierte que no va a vender ni una sola acción.
Ahí está. El todavía propietario del Málaga, Abdullah Altani, vuelve a hablar en redes sociales. Ha dicho lo siguiente, textualmente leo: algunas personas tienen diferentes historias de ficción. No venderé nunca una sola acción o parte de una acción. El Málaga Club de Fútbol nunca está a la venta. Esto es lo que decía en estas últimas horas Abdullah Bin Nasser Altani. Por su parte, el administrador judicial, José María Muñoz, señaló en estos micrófonos en COPE Málaga que el equipo se salvará.
Sí, contento. A ver, optimistas para lo que queda y sobre todo por este nuevo giro, la verdad que sí. Estamos todos muy ilusionados en terminar bien y estar tranquilos. Esa palabra de descenso, esta palabra maldita, no se ha utilizado en el club. Se ha utilizado en otros sitios, pero en el club nunca.
Pues ahí están las palabras de José María Muñoz
con
el tambor de fondo. No sé quién estaría pasando por ahí. La Piedad puede que fuera.
Sepulcro, no.
Sí, no, debe ser la Piedad. El Sepulcro suena de otra manera. Bueno, baloncesto, vaya bochorno que vivimos ayer. Lo contamos aquí en directo. Perdió Unicaja 64-97. Sí, no hagas las cuentas. Perdió por 33. Sigue con la amargura de temporada. Y se juega a acabar el año, pues, sin ni siquiera pisar el playoff ni jugar en Europa.
Bueno, pues no pudo ser. Otra vez. Y Unicaja sufrió una derrota sonrojante que le ha dejado casi sin opciones de clasificarse primero para el playoff por el título. Un tropiezo mayúsculo, 64-99, otros 3 puntos de diferencia que supone la derrota más abultada de todo lo que va a la temporada, tanto en la ACB como en la BCL. Ojo a lo que dice Ivón Navarro, que no puso paños calientes a la derrota.
En semanas con tantos partidos, no nos puede pasar en casa. En casa no nos puede pasar. Podemos perder porque el Real Tenerife es un gran equipo, pero no podemos no intentarlo, no ponernos al margen de los errores, de la falta de acierto, de la frustración a la que te lleva ver que te están pasando por encima. No podemos dejarnos ir como nos hemos dejado ir en los últimos 15 minutos, ¿no? Así que hoy toca ser yunque y asumir nuestro pobre papel, nuestro pobre partido, pedir disculpas a la afición y, bueno, sí que prometerles que vamos a trabajar para que esto no solamente no pase, sino que podamos compensarlo de alguna forma.
Bueno, es lo que dice Ivón Navarro, que es el único que ha dado la cara después de esa dura derrota, porque el equipo malagueño vuelve a tocar fondo con una de las derrotas más abultadas que se recuerdan, y sobre todo jugando como local, Enrique.
Sí, efectivamente, y es que el equipo verde, es cierto, ha mejorado en varios aspectos desde la llegada de Ivón Navarro al banquillo, pero sin embargo, los tropiezos más sonoros han llegado precisamente con el técnico vitoriano en el banquillo cajista. En el último mes de competición le ha llegado las derrotas por mayor diferencia de puntos. La plantilla corre ahora el serio riesgo de acabar la temporada en blanco y hasta incluso el décimo lugar al final de la temporada corre serio peligro.
Hay que recordar que ese décimo lugar es el que le daría el billete para jugar la próxima temporada a la Basketball Champions.
Correcto. Mira lo que dice Ivón Navarro, qué clarito es, hablando de 5 maniquís. Se refiere a sus propios jugadores.
Sí que es verdad que los últimos 15 minutos han jugado contra un equipo que parecían 5 maniquís en el campo. Es decir, cada vez que querían hacer una cosa, la hacían. Bueno, no somos jugadores que tengan esa capacidad de resiliencia cuando las cosas van mal. No la tenemos, ¿no? Sí que somos un equipo que después de una mala actuación somos capaces de rearmarnos y ir a la siguiente y intentar hacerlo bien, pero durante el partido, cuando las cosas no van bien y sobre todo cuando no tenemos fluidez en ataque y no anotamos, por la tipología de jugador que tenemos, pues somos un equipo que se frustra muy fácil y nadie, no voy a decir nadie, ¿no? Y pocos jugadores que tengan un poco la fuerza, ¿no? De a pesar de que está todo mal, ¿no? Y que todo va mal, pues dar un impulso, ¿no? Hoy Alberto, pero Alberto no está bien, está ahí en el borde y no queríamos correr el riesgo. Y el otro puede ser Carlos, que está lesionado.
Qué sintomático esto que dice Ivón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque lanza un mensaje clarísimo al resto de jugadores.
La radiografía es clara, la radiografía que hacemos todo desde fuera la está haciendo el propio entrenador y la próxima temporada pocos jugadores pueden continuar vistiendo de verde. Lo deja claro el entrenador de Unicaja. Por cierto, hay ya 9.000 participantes inscritos en la popular carrera de los 101 kilómetros de la Legión.
Sí, señor, la prueba de
tú
los 100...
la vas a correr, ¿no?
Yo la corro, efectivamente.
Voy, ¿con gorrito o sin gorrito?
Voy con una... ¿cómo te iba a
el
decir?
¿El gorrito legionario?
No, bueno, eso no, porque se cae durante la carrera,
hombre,
Emilio.
Hasta aquí abajo con el este, hombre.
Bueno, la prueba de los 101 kilómetros en 24 horas que organiza el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión en Ronda, hombre, alcanzará este año la cifra récord de 9.000 participantes. Ojo, 9.000 ya, ¿eh? Vamos a correr. En esta 23ª edición que se celebrará del 13 al 15 de mayo. Había más de 24.000 prescripciones, hay 9.000 participantes, 837 mujeres, 8.163 hombres, entre ellos 75 personas extranjeras de 24 países. Nos ponemos firmes, habla el coronel José de Mer.
Yo creo que esta es una prueba que va más allá del deporte, ha sobrepasado los límites del deporte y se ha convertido en un evento turístico, porque es muchísima la cantidad de gente que viene a Ronda. La intención de esta presentación no es dar a conocer la prueba, puesto que es de sobra conocida, tras 23 ediciones, el boca a boca funciona de maravilla y es por todos conocida. Es únicamente recordar que tras 2 años de pandemia en las que no se ha podido celebrar, pues volvemos otra vez a la carga con los 101.
¿Sabes cómo se llama el corredor legionario, como le dicen? El Chapiri.
El Chapiri.
El Chapiri. Chapiri. Por cierto, histórico Davidovich. Hablamos de tenis pese a perder la final del Master 1000 de Monte Carlo.
No pudo ser. Alejandro Davidovich no pudo sorprender al defensor del título en Monte Carlo, el griego Tsitsipas, y cayó con honores 3-6-6-7, es decir, 2-0. No obstante, el malagueño estará hoy por primera vez entre las 30 mejores raquetas del mundo, concretamente en el puesto 27. Precisamente el tenista malagueño, que se embolsó casi medio millón de euros, será baja en el torneo con Dede Godó de Barcelona.
Sí, señor, pues ahí estaremos también pendientes de Alejandro Davidovich. Por cierto, hemos escuchado anteriormente a la magistrada judicial, a José María Muñoz, hablamos de la piedad, Javi. ¿Qué oyentes tenemos, eh? Me dice mi amigo Rafa, la marcha que se ha escuchado de fondo se llama Marcha del Santo Traslado y es una composición de Miguel Pérez.
Sí, señor.
De rigor absoluto.
Tenemos los mejores oyentes.
Sí, rigor
¿de dónde
absoluto.
Es? ¿De aquí de Málaga?
Sí, de aquí de Málaga. Así que un abrazo fuerte para Rafa. 3:13 de la tarde. Todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Te lo contamos hoy, lunes. Hoy estamos solo hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
En SEAT Cormosa estamos de aniversario. Sí, porque cumplimos ni más ni menos que 40 años. Por eso, tiramos la casa por la ventana y te puedes llevar un SUV de la gama SEAT por 16.200 euros con entrega inmediata. ¡Celébralo con nosotros! Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Colas de langostinos salteadas a la salsa de whisky con arroz vaporizado. ¿Qué dónde? En Restaurante Los Reyes. ¿Dónde si no?
Reserva ya en restaurantereyes.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
16 horas 3 en punto de la tarde. Vamos contigo y con las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope MLG. Los lunes siempre venimos con encuestas, Javi.
Sí, efectivamente, estamos aquí con la encuesta mirando los votos de los aficionados. Estamos preguntando quién fue el mejor del partido del sábado en Madrid entre el Leganés y el Málaga. Cuatro jugadores hemos puesto: Dani Martín en portería, Pei Bernes en defensa, Vadillo en la media punta y Antoñín en punta. Bueno, pues al final está ahí peleado, ¿eh? Dani Martín se lleva mejor del partido. Y es que la mano fue clarísima. Es decir, la mano que mete, balón al palo de José Arnaiz con el 0-1, cambia el partido. Por tanto, Dani Martín fue clave. Luego los penaltis hay que meterlos. Vadillo con un 17%, Antoñín con un 31%. Pei Bernes, que yo creo que estuvo muy acertado durante todo el partido, tuvo un 4%. Dice Cao Málaga: yo me quedo con Antoñín, se le vio con ganas desde el principio. Es digno de mención la libertad de movimientos que tienen ahora José Abed, Febas o Ramón. Volvió loco al Leganés por momentos, es lo que dicen por aquí. Fernando dice: yo me quedo con el partido de Scassi. Ado López dice: hombre, Scassi estuvo muy bien también. Juan dice: me parece buen partido de la defensa en general, Scassi junto con Pei Bernes. Bueno, pues esto es lo que dicen
los amigos
del Facebook y el Twitter de
la
Copa.
Yo he votado por Antoñín.
Yo he votado también por Antoñín, sí.
Porque el penalti y propicia el penalti, el 0-1.
Si no le derriba a un Merú, hubiese estado el 0-1. Y luego
pues yo estoy de acuerdo con Dani Martín. Toma, el elegido Dani Martín. Sí, sí, sí. A mí fue el punto clave del partido.
Pues la afición y Enrique Ortiz dice que es Dani Martín. Sí, sí. Y ya está. Pues aquí no hay nada más que decir. Todavía puedes seguir votando. Dani Martín, Pei Bernes, Antoñín y Vadillo son las opciones que te damos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, y si quieres también te escuchamos con el audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. En primer lugar, quiero dar una gran felicitación y enhorabuena al equipo de Adolfo Arjona, que ha hecho posible llevar la Semana Santa a todos los hogares malagueños, incluso mejor que la televisión, porque las imágenes algunas veces estaban regular. Pero bueno, ahora referente al Málaga, decir que se ha enganchado a la cresta de la ola comandada por Guede, el equipo está respondiendo y un buen partido, 3-0 al Leganés, y ahora a velar armas para conseguir una victoria ante el Eibar. Buenas tardes y lo que he dicho antes, felicidades a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hombre. Venga, otra cosita por aquí.
Buenas tardes, Cadena COPE. Comentando lo del sábado, bien por el Málaga, ya era hora, y se ve que este entrenador, al que yo lo vi jugar, pues le ha imprimido algo que el Málaga carecía. Entonces, pues con él a muerte y nada, a salvarnos si puede ser tranquilamente y nada. Pero el problema del Málaga, el órdago está en el juzgado, está en Teatinos. Y ahí yo no sé la jueza qué está haciendo. Al principio parecía que se movía con diligencia, pero yo no sé lo que está pasando. 2 años más y guaseándose y vacilando el Morito Sheikh, a la justicia española. Así es que, ¿qué vamos a hacer, señora jueza? ¿Qué vamos a hacer? A ver qué es lo que pasa. Saludos.
Un saludo y una última cosita, venga.
COPE más Málaga, la radio deportiva malagueña. Saludos de Julio, de Benalmádena.
Grande Julio.
Pues bien, por fin llegó el efecto que esperábamos de un entrenador con raíces malaguistas que revolucionaría el vestuario, que pusiera las pilas a los jugadores. Hace varios meses, desde principio de temporada, y después también con Nacho, que veníamos reclamándolos desde este mensaje de audio en COPE, me llovieron críticas, sin citar a nadie, pero el tiempo da y quita la razón. Estamos de enhorabuena y con este entrenador que sabe, porque siente los colores y tiene ese espíritu de combate, este año próximo volveremos a primera. ¡Vamos, Málaga!
Venga. Vamos ahí. La Guedeneta, todos subirse ahí a la Guedeneta. 3 y 20 de la tarde, 6:50, 564, 504. Ahí nos puedes mandar tu audio de WhatsApp en el momento que quieras. Y, por cierto, que ha salido el sol.
A ver.
Y ahí están los amigos de AGS Solar. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta además el valor de venta. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga. 3 y 21 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga. Vamos a escuchar los audios que nos deja ese partido frente al Leganés y luego vamos con la tertulia. Pues ganó el Málaga, ganó 0-3 en un partido que se preveía complicado, en un partido que de primera, la verdad es que la alineación nos llamaba mucho la atención, con Antoñín y Vadillo arriba, sin 9 de referencia claro, fortificando el centro del campo, pero le salió bien a Guede. No sufrió apenas el Málaga, la verdad es que defensivamente no tuvo prácticamente ningún problema, excepto con el 0-1 la jugada después, ese cabezazo de Arnaiz y esa buena parada de Dani Martín. Y sí es cierto que justo antes del penalti, sobre todo aquí se comentaba en la retransmisión, que por momentos se veía un Málaga muy plano, que le faltaba mordiente y alguna referencia.
Abusaba mucho del balón.
Sí, sí, muy horizontal, ¿no? Y luego pues llegó ese pase de Jozabel, el penalti de Antoñín, y claro, con los goles la cosa se ve de otra manera. 0-3. Una jornada menos, 7 puntos sobre la zona de descenso y sobre todo Javi, algo muy claro, que el estado de ánimo es completamente distinto y no han pasado todavía ni 14 días de la llegada de Guede a Málaga.
Bueno, ha cambiado de la noche al día. Yo he hablado con algunos jugadores en las últimas horas y vienen a decirme que quizá con la dinámica anterior se hubiesen ido al hoyo, fíjate. ¿Por qué? Básicamente por la alegría, por el convencimiento de ir todos a una idea del propio entrenador.
Bueno, los jugadores también tienen su gran cuota de culpa.
Su gran parte de culpa la tienen ellos y al final de temporada habrá que sacar el libreto. Pero a nadie se le escapa que este Málaga es otro. Ahora lo vamos a desarrollar en la tertulia. Pero es un equipo pegado a la sonrisa. Se ve en los entrenamientos, los calentamientos, los partidos, en el antes, en el durante y en el después. Yo creo que eso es también muy importante. Guede dice que esto ya ha pasado, que no hay que tampoco hacer mucha fiesta, porque el sábado llega el Eibar.
Esto ya pasó. El martes ya empezar a pensar en el Eibar, que esto hay que seguir. Quedan ahora seis partidos, que tenemos que ir partido tras partido. Está bien que estén contentos, porque vuelvo a repetir, tuvieron el premio que se merecen los futbolistas por el trabajo que hacen, y hay que seguir. Hay que seguir con esta dinámica si se puede.
Son los mejores guarismos del entrenador del Málaga de esta temporada. Ni José Alberto ni el propio entrenador anterior, Nacho González, había conseguido en cinco goles en dos partidos y haber logrado 4 puntos. Guede dice que para algo está el portero. Hombre, se la hablaba de Dani Martín. Anteriormente hemos escuchado las votaciones. El mejor para la afición fue el portero del Málaga, con otra sobresaliente actuación en el partido del sábado. Cierto que le tiraron poco, pero lo poco que le tiraron lo salvó muy bien, y Guede habló de ello.
Es un juego, pero creo que nosotros hoy a esa suerte la ayudamos, ¿no? Porque creo que esa fue la jugada más peligrosa que tuvo el Leganés. Para eso está, como hizo el otro día contra el Valladolid, que sacó dos pelotas tremendas. Entonces creo que por una jugada que ahí le hicieron muy bien ellos a la contra, que sabíamos que salían muy rápido, no puede opacar creo que el gran trabajo que hicieron los chicos.
Y la faceta goleadora cambia de delantero. Es curioso. El otro día frente al Valladolid sale arriba con Vadillo y Febas, pero de punta Brandon. Y el otro día salió Vadillo, Febas y de punta salió Antoñín. Brandon marcó el otro día y precisamente marcó Antoñín. Y repitió Vadillo por segunda semana consecutiva. De esta faceta goleadora, bendito problema para Guedes.
Llegué. Entrenaron siempre al 100%, donde en el primer partido me decidí por otros dos delanteros y merecían jugar. Y hoy también, hoy le di la oportunidad a Antoñín y después entró Secu y aprovechó su oportunidad. Bendito problema, ¿no? Que sí, los cuatro puntas metieron goles en dos partidos. Bendito problema, que ahora lo tendré que resolver, que es lo que más nos conviene para el partido de Eibar, ¿no?
Es lo que contaba Pablo Guede, que dio dos días de descanso a la plantilla. La plantilla regresó en AVE después del partido de Madrid directamente, viaje cómodo a la capital de España, y luego el domingo y el lunes tuvieron hoy jornada de descanso. Mañana, martes volverán la plantilla al trabajo. A ver cómo se encuentran gente como Jairo, como Ichan, como Lombán, sobre todo
Cufré,
Chavarría. A ver si estos jugadores se pueden ir ya recuperando. En dinámica ya está Luis Muñoz, por ejemplo.
Por eso te voy a decir. Y bueno, ya está Luis Muñoz, que ya ha tenido su primera convocatoria. Y a lo mejor en un par de semanitas pues ya puede tener sus primeros minutos.
Y vamos a terminar con el último corte de Guede, hablando precisamente de la alegría, el suya personal, por cómo le están yendo las cosas, por este aterrizaje que ha tenido en el Málaga, con esa victoria balsámica muy importante, porque tenía que ganar después de la victoria de la Morevieta, que había ganado y había metido en presión a este partido, pero él estaba muy contento por los jugadores.
No, la verdad que es muy pronto para asimilarlo. Mi cabeza ya está en Eibar. No puedo dejar 15 minutos para disfrutar, porque esto es de los jugadores. Los jugadores son los que lo tienen que disfrutar, porque son los que hicieron el gran esfuerzo ahí adentro. Y contento, pero por ellos.
Bueno, pues contento por ellos, efectivamente, es lo que dice el técnico del Málaga. El Málaga que espera, me cuentan, que quieren batir ante el Eibar el sábado. Además es una hora muy buena, 6:30 de la tarde, de las 7 lo vamos a contar en el tiempo de juego Málaga. El récord de entrada de la temporada, el récord lo tuvieron el día de Las Palmas. A ver si es verdad que ya con este efecto Guede pueden tener la mejor entrada de la temporada.
Viene el líder, además. Viene el líder. Eibar.
Y viene Rasmani, y viene Blanco Lechu, viene gente estoico que estuvo.
Fernando Llorente, hombre.
Sí, hombre, Fernando Llorente, el mítico. Y ojo, viene también estoico, que no me cansaré de decirlo. ¿Qué jugador perdió el Jeque Altani ahí? Por cierto, hilando una cosa con otra, lo que ha contado Enrique al principio, en una contestación a un tuit, creo que ha sido a Radio Marca, sobre un tema de Altani, dice que no va a vender nunca una sola acción ni parte de una acción, que el Málaga no está en venta.
¿Qué penitencia lleva el Málaga?
Claro, hay que decirle que lo que tiene que hacer es declarar. Y una vez que se declare, a mí me contaban el viernes, el otro día, que una vez que declare, el juez lo tiene clarísimo, porque su acción está clara. Pero claro, no se puede cerrar una instrucción y empezar un juicio si no declara el principal imputado.
Pues 2028, ¿no?
Sí, no creo. No sé qué compañero era el que lo escribía hoy, que le pasó lo mismo a Lopera, y Lopera tardó 3 años en darse cuenta que no iba a ninguna parte dilatando el proceso del Betis. Digo, 3 años. Bueno, pues ya llevamos por 2.5 aquí en Málaga.
En fin, qué flaco favor. Si tanto ama el Málaga, qué flaco favor le está
haciendo. Lopera está más cuerdo que Altani, ¿eh?
Qué flaco favor, sí, no, totalmente. Qué flaco favor, ¿eh? Y vaya penitencia, eso sí que es una penitencia que tiene que estar padeciendo el Málaga Club de Fútbol y sobre todo los aficionados del Málaga, porque Emilio, no se ve un crecimiento ni una evolución en un proyecto, que Emilio, no puede haber nada con un club intervenido judicialmente.
Claro, está el Málaga intervenido judicialmente y la gente llamando a la puerta, intentando tener proyectos, pero no se puede, hasta está todo
club,
bloqueado.
Hasta que está el club intervenido judicialmente, imposible de que nadie meta la nariz aquí. 3:28 de la tarde, antes de irnos a publicidad, hoy no tenemos tiempo de baloncesto, pero sí quiero rescatar un corte de Ivón Navarro, hablando de los pitos que despidió ayer el equipo, la afición al equipo. El enésimo ridículo de Unicaja, parecía que cuando tocaba fondo ya no había más fondo, pues no, sigue habiendo más fondo debajo de los pies de Unicaja. Sobre los pitos y cómo despedía ayer el público del Carpena, los 4.400 aficionados al Unicaja, habla Ivón Navarro.
Evidentemente, ¿no? Yo creo que eso es lo peor, pero es que hoy tienen razón. Tienen razón. No es discutible, no es. Hoy tienen razón. Es decir, tú en tu casa El equipo puede estar jugando muy bien, que es lo que ha pasado hoy, y tú puedes estar sufriendo, pero no, la frustración no puede ser mayor que el coraje de estar jugando en tu casa, ¿no? Puedes estar frustrado, hoy hemos estado muy frustrados, ¿no? Pero eso no puede ser una emoción mayor que la del orgullo y la de decir, oye, estamos jugando en casa delante de nuestra gente, no está siendo un año fácil para nadie, para ellos tampoco, no podemos hacer esto, ¿no? Y hoy la frustración nos ha podido ahí. Eso es lo que no queremos que pase.
El único que sale y da la cara, como siempre, el entrenador de turno. En este caso, Ivón Navarro, que de verdad chapó, hizo una radiografía fehaciente de lo que es este Unicaja a día de hoy. Y habrá que ver en junio qué determinación y qué jugadores quieren que continúen en este proyecto. Pero muchos de ellos no pueden estar ni un solo día más vistiendo de verde. 3:30, vuelta de pausa, vamos con la tertulia, el tertulión hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Quieres hacer una escapada? Covey te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en covey.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde, antes de ir con la tertulia, llega también la hora de los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora.
Así es, Emilio, porque quieres y necesitas, mejor dicho, el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes porque ahí están los amigos de Credialpe que sí te van a encontrar el banco que te va a facilitar ese 100% de la hipoteca. Te lo ponen todo muy fácil, negocian por ti, tan fácil como concertar una cita con ellos y que en menos de 15 días te hagan un estudio personalizado. Ya sabes que están en calle Héroe de Sostoa número 23, que también están en el teléfono gratuito en el 900-234-235, en el 900-234-235 y también en su página web. Ahí lo tienen todo, muy bien explicadito en credialpes.es. Con ellos se acabaron los agobios, Emilio, y no llegar a fin de mes.
Sí, señor. Qué grandes son los amigos de Credialpes. Es que no te hace la sonrisilla porque sí, están ahí para resolver cualquier problema. Para todo. Pues con ellos vamos con el tertulión de fútbol hasta las 4 de la tarde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con la tertulia de fútbol. Ya tengo por ahí a estos cracks, a José Criado, compañero de Bisoccer Málaga. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí al compañero jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está por aquí diputado provincial, malaguista, cofrade, Semana Santero, don Juan de Villena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio y compañía, buenas tardes a todos.
Bueno, eso era como un cañón, a ti la Semana Santa te ha revitalizado más incluso, ¿eh?
He resucitado, como en Málaga.
Sí, señor.
Ha reiniciado el ordenador, que no es lo mismo.
Sí, está, lo veo potente
eso,
a Juan
de. Y eso que no iba detrás de la vivienda de la Trinidad escuchando la Sinfónica, que eso sí que es una maravilla.
Sí, señor, sí.
El año que viene me apunto, Sergio.
Oye, Juan, vendrás conmigo, Juan de.
¿Después de cuántos tronos ha estado esta Semana Santa? ¿Cuántos tronos han sido?
Yo siempre saco dos sobre el hombro, pero es verdad, este año entre protocolo, lluvia, emociones fuertes y demás, han sido cinco en total.
Madre mía.
Bueno. Y estabas con tu chaqueta.
Y he hecho doblete en la COPE, ¿eh?
Sí, señor, eso no lo tiene cualquiera, ¿eh?
Está bien.
Oye, con chaqué incluido, ¿eh? Con chaqué y con el viernes, fajín malagueño.
El Viernes Santo, ¿no? En el sepulcro fue.
Sí, señor. Sí, señor. Ahí pusimos a Málaga entera a trotar, Juan, en ese caminito. Y también tengo por aquí a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, también podemos hablar de la Puente del Cedrón y de la Paloma, que no hay problema. Antonio, no te vayas a mosquear.
Yo no, en absoluto.
Gran recorrido, ¿no? Soy... ¿no? El miércoles, ¿no, Antonio? Fue bueno, ¿no?
Sí, señor. Yo no soy de esos.
Ah, eso está
yo
bien.
Quiero a todas.
Eso está bien.
Bueno, vamos a ver, yo siento mucho por los hermanos, amigos que tengo en la cofradía del Martes Santo, sobre todo, que es lo prioritario, porque me hubiera gustado que sería a todos, hubieran salido todas, pero entendedme, yo soy de la Virgen de la Trinidad desde chico y veo a mi Virgen pasear por Málaga con las calles llenas, que eso no he vivido casi nunca, solo hace 3 años, desgraciadamente, porque seríamos los últimos casi siempre, y con esa sinfonía que va detrás, tenemos una banda con este tambor magnífica en el cautivo, pero la Sinfónica de Trinidad es que es pa escuchar, es para ir con ellos todo el camino, es que salvo 3 tramos pequeños a tambor, el resto fueron todo el rato cantando. Es impresionante.
Pablo Atienza, buenas tardes.
Trinidad a tus pies, ¿no, Sergio?
Efectivamente, Trinidad a tus pies.
Pues no te quiero poner los dientes largos, Sergio, ya me callo, si no vamos a desviar la atención.
No, esto es una tertulia futbolística cofrade.
Cofrade, sí.
Bueno, el miércoles estuve 3 horas encerrado dentro de tu cofradía con tu hermano mayor, que es una bellísima persona, Mario Ortega, conociendo de primera mano todos los entresijos de un cautivo y una Trinidad, después de haber hecho el recorrido oficial, que por cierto, sigue a la cofradía recibiendo visitas, más viva que nunca, y eso es para vanagloriarnos, ¿no? Porque la Semana Santa es durante todo el año.
Venga, ahora os voy a poner un examen. ¿Cuánto mide la talla del cautivo?
Se ríe Antonio lo sabe.
Hay que cuestionárselo todo. 1,77, la figura infinitamente vertical de nuestro Padre Jesús cautivo. Por cierto, don Antonio...
La talla del cautivo no tiene medida.
Efectivamente.
Infinita en su prolongación, pero de todos modos, ya digo, ha sido espectacular y, bueno, lo más bonito que yo viví fue ver a Narciso, que es el director de la banda, con su niño de, creo que tiene 2 meses nada más, vestido de nazareno.
Oye,
por Calle Lario.
Estoy por plantearle a mi director,
y
Justo Fuentes, que
hagamos... Y llorando y los propios de la banda secando las lágrimas.
Voy a hacer crujía, lo voy a dirigir yo con Bautista aquí de secretario técnico y de director deportivo a Enrique Ortiz.
Cuota del señor de la Puente, ¿eh?
A ver, Antonio, hombre, venga, ya que estamos.
A ver, ya que estáis. Ya hombre, que está. El señor de la Puente ha procesionado este
magnífico,
año
magnífico
como dulce. Como dulce. Sí. Pues la Virgen de la Paloma también, ¿no? Lo que pasa es que es un trono bastante más grande que el nuestro, pero el nuestro ha hecho una desfile procesional para quitarse el sombrero.
En realidad han sido todas las cofradías las que han hecho un gran traslado, ¿verdad? De todo el trayecto.
Y ahí está el micro de la COPE, que lo ha contado absolutamente todo.
Todo porque yo he estado también con el pinganillo puesto algunos ratos, de modo que sí.
He hecho en falta,
Emilio, he hecho en falta al grandísimo Antonio Guadamuro.
Sí, señor.
Pero la verdad es que...
Oye, pues nos hemos movido muy bien en el mercado de fichaje con el profesor Torre, que... Ojo.
Bueno, sí.
Y el gran fichaje ha sido el director del Corte Inglés de Málaga, que es una barbaridad lo que sabe ese hombre y lo que controla,
bueno, que son,
de Semana Santa.
Sí, señor, son y 38. Antonio, fueron los 2 penaltis claros al Málaga, ¿no?
José Criado.
A ver, esto es tertulia deportiva, ¿no? A ver, hablemos.
Punto y coma. Dejamos crujía a un lado, vamos con la tertulia de fútbol. Prosigamos. Como hacéis con la ley de la ventaja, Antonio, así con los brazos para arriba,
seguimos,
así para adelante.
Sigan.
Continúen. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que en Málaga los 2 penaltis fueron claros. Por fortuna, el VAR tuvo mucha importancia en uno de ellos, ¿no? Porque de no existir él, realmente se hubiera señalado simplemente la falta. Fuera de
el
la...
segundo no lo pita, el segundo no lo pitan a nosotros y montamos un lío, ¿eh?
¿Cómo? Perdón.
El segundo penalti no nos pitan a nosotros y montamos un lío, porque, hombre, yo entiendo que una vez que señala la falta, evidentemente ya tiene que señalar el penalti, pero, no sé, yo ese lo veo cogido un poco con pinza, la verdad, el que le hacen a Yozabé.
¿Por qué? Para eso,
bueno,
es el VAR.
Yo creo que es una opción más de VAR, efectivamente.
Una de las cuestiones de su protocolo y porque se implementa es para determinar esas acciones, proteger el gol y las jugadas de penalti.
La acción realidad, la realizar, la llevar lo que corrige el árbitro no es en el En las faltas, sino en el hecho de que se produce dentro del área.
Eso es.
Correcto.
Sí, yo se lo dije a Antonio por la noche cuando le cogí el artículo. Realmente yo cuando vi la jugada, desde primera, la primera impresión mía fue que era dentro. Recuerdo que estaba sentado viendo el partido y dije, ha sido dentro. Es decir, que a mí me pareció dentro del principio. Lo que me sorprendió fue que se tardara tanto en discernir si el golpe había sido dentro o fuera.
Estuvo muy torpe el defensor del
Leganés. Bueno, fíjate, y en esa se tardó, fíjate, ha habido otras que han sido una eternidad, ¿no?
Sí.
No es de las que más se tardó, pero bueno, en cualquier caso, lo que podemos celebrar es que una vez al menos el VAR no ha beneficiado.
Fouto me dice después del partido que el árbitro pita el contacto abajo, el árbitro principal pita el contacto abajo, y como ese contacto es dentro, el VAR solo corrige la situación geográfica objetiva, es decir, si es dentro o es fuera. El VAR solo corrige si la acción, la falta de Omerúo a Josebet,
no
es dentro o fuera.
Foto, eso no, lo sabemos los demás.
Sí, pero yo ese extremo no lo conocía. Y no entra en la interpretación del contacto.
Pero, yo creo que el golpeo que pita es el
brazo, árbitro no señala del... penalti, el VAR solo pita. Venga, si es
no
dentro.
No, ok, fue penalti, lo tiró bien Antoñín y fue el 0-2. Que levante la mano a quien no le sorprendiera la alineación de Pablo Guede.
Hombre, a mí nadie creía que no iba a repetir por lo menos por los 11 hombres que el otro día jugaron bien. Me sorprendió Ramón, que fuera titular, por ejemplo, y que jugara otra vez sin un delantero centro nato. O sea, 9-9 puro.
Yo es que en la previa ya puse que, en la previa del periódico puse que no atisbaba cuál podía ser el sistema, porque es que Pablo en su trayectoria cambia de sistema muy a menudo, ¿no? Quizás lo que me sorprendiera más no el hecho de que jugara en rombo, porque ya lo hizo en la segunda parte, el comienzo de la segunda parte contra Valladolid, sino el hecho de que colocara en esa posición de vértice superior a Ramón. Y la verdad es que eso sí me sorprendió bastante, sinceramente.
Sí, un poquito más, sí, adelantado, yo más avanzado de lo que es la normalidad en Ramón, ¿no? Lo que le hemos visto hasta ahora. Bueno, pues eso es una cuestión que suma, que ha sumado y que bienvenido sea esos cambios, ¿no?
¿José?
Yo creo...
No, que digo que no me sorprende que no jugara con defensa de 5 porque ya rectificó, bueno, no sé si rectificó la palabra, pero cambió el sistema en la segunda parte contra Valladolid y todo hacía pensar que, bueno, que iba a salir un poquito más ofensivo si cabe en Butarque. Habláis de lo de Ramón. Yo creo que Ramón, uno de los problemas que ha tenido es que ha tenido algunas lagunas en algunos partidos, algunos pases que ha fallado, algunas pérdidas de balón que ha costado muy caro.
Es que los fallos de Ramón son muy de bulto, ¿eh?
Claro, entonces yo creo que adelantando su posición, yo creo que no tenemos ninguna duda que un jugador que tiene calidad y adelantando su posición, pues bueno, esos errores pueden quedar minimizados, por así decirlo. Me parece que fue un acierto que saliera con ese rombo. Tuvo el balón, tuvo muy buen partido de Antoñín, creo que fue también una de las claves. Y es casi que está sorprendido también de defensa central en estos dos partidos y lo está haciendo bastante bien, por las circunstancias que sean, pero lo está haciendo bastante bien en comparación como lo había hecho en otros partidos a lo largo de la temporada.
Juan de
portero.
Sí, no, ahora vamos a hablar de los resucitados. Juan de.
No, y además que el estilo Guede viene a decir que se relaje, se queda en el banquillo o no entra, es la sensación que tengo, ¿no? Yo creo que la movilidad y sobre todo lo que habéis dicho, ¿no? Esto de que empecemos ya a coger la senda de los buenos resultados va a aligerar mucho la enfermería, no solo física, sino mentalmente. Va a generar mucha competencia sana a la hora de ocupar un puesto en el once inicial y eso es muy bueno y es provocado por la intensidad del entrenador, ¿eh?
Es que fijaros que se ha acabado el debate de la portería de golpe y porrazo. Todos los palos que se ha llevado Dani Martín, ya nadie habla de Dani Martín, al que también le condicionó mucho la figura de José Alberto López. El último gol lo fabrican Paulino y Secu. Del remate de Secu ya hablaremos otro día, pero en otra circunstancia con ese remate, en lo que llamamos de temporada, no hubiera entrado la pelota, casi seguro que no. Hablamos de Antoñín, hablamos de Vadillo, que está teniendo esa continuidad y esa confianza también, porque evidentemente al tener continuidad tiene un mejor estado de forma. Es decir, jugadores que parecían perdidísimos para la causa, pues ahora, en estos últimos 10 días, parecen otros jugadores completamente diferentes, ¿no?
Hombre, está claro. Y sobre todo, si acompañan los resultados, fijaros, claro. fijaros cómo hablamos de cada jugador, ¿no? Es cierto que todo lo que irradia Guede es positivo. quizás porque la intensidad no la pierde nunca y se la transmite a los futbolistas de qué manera. Y lo vimos aquí frente al Valladolid, lo hemos vuelto a ver pues en Butarque. Yo realmente, a mí me sorprende gratísimamente este cambio del equipo y solo hay un culpable, en mi opinión, que es Pablo Deli.
Y aparte, el fútbol actual, lo contamos en alguna tertulia, los jugadores de hoy en día quieren que le abre el entrenador que haya sido jugador y que se ponga en su papel. Y es así. Al final los jugadores son cada uno de su madre y su padre, pero al final el que quiere es que le coja del hombro y de arriba y se vaya a una esquina a hablar es un jugador que hable el mismo idioma, con todo lo respeto a José Alberto y a Nacho. Pero ese mensaje sí ha calado de la plantilla, se está viendo.
Javi, eso es un topicazo porque, que sepamos, Tuchel, Klopp, Mourinho no han sido grandes jugadores. Por ejemplo, te estoy hablando de algunos, es decir...
Sí, pero pero mira, por ejemplo, a ver, Guede tampoco ha sido jugador de primera división durante años y ha sido campeón de todo, pero ¿qué pasa? Que tiene ese gen, que no lo tenía, por ejemplo, José Alberto y no lo tenía Nacho. Por eso tú dices, Mourinho y Klopp no han sido jugadores grandes, pero tienen un gen que lo suple.
Sí, pero
no, yo creo que sinceramente Pablo ha traído... ha traído energía al equipo, que es lo que no trajo Nacho González, claro. pero no podemos perder de vista un dato ahí importante, ¿eh? Que el equipo ganó 0-3 el otro día, pero que tiros a puerta, quitando los dos penaltis, hubo 2.5. Hubo el de Antoñín que sacó Dani Jiménez,
la primera parte.
El otro de Antoñín que le hace el recorte a Omerúo, que remata muy forzado y flojo, y el gol de Secu con la tibia. Es decir, no perdamos de vista que el Málaga tampoco generó excesiva ocasión, es decir, tuvo el partido muy controlado, fue a por el rival en la segunda parte y se lo llevó por delante, un rival que también, hay que decirlo, está en terreno de nadie, que es una situación que le puede venir bien al Málaga en determinado momento y a los rivales también le va a venir bien. Yo estoy convencido de que el Málaga, si aprieta un poco en esta recta final, puede subir 2 o 3 puestos, porque hay equipos que se van a dejar llevar, evidentemente, en esta recta final de liga, porque han conseguido el objetivo. Hablo de equipos que tenían que estar teóricamente peleando hasta el final, y que una vez conseguido el objetivo, pues van a bajar los brazos, porque ya dicen, bueno, ya hemos cumplido el objetivo de sobra, 5 o 6 jornadas antes, ¿no? Pero yo creo
que... Eso se empieza a decir ya, por ejemplo, con el Ibiza, que el otro día montó en cólera Paco Gémez con eso.
Sí, claro, pero es que es normal, es que, vamos a ver, si un equipo sale para sufrir y a 7 u 8 jornadas de final se ha salvado, pues es muy normal que el equipo al final baje la intensidad en los últimos partidos, por mucho que el entrenador quiera. Aquí lo vivimos en la primera temporada del Málaga en primera con Peiró, cuando quedaban 4 o 5 partidos, el equipo se había salvado holgadamente, estaba a la vuelta la opción de la Intertoto, y yo siempre lo digo, los jugadores no querían jugar Intertoto, pero también es cierto que hay un plus de falta de motivación, porque el objetivo ya se ha cumplido con creces, holgadamente, sin agobio, que eso te produce... pues que te relajes. Eso es así, vamos. Creo yo.
Bueno, sí, yo de hecho estoy de acuerdo también, pero quizá un poco pronto todavía, ¿no? Quedan todavía 6 jornadas. Es verdad que hay pocos equipos que estén en tierra de nadie. La mayoría están o peleando. Bueno, por descender ya pelean poco, pero el que no tiene opciones de playoff, pues bueno, está un poquito ahí parada la matraca. Pero sí es verdad que al final hay equipos que se dejan llevar. Y eso al Málaga este fin de semana, pues bueno, no sabemos si le benefició o no, porque el Málaga hizo un partido muy serio. Pero conforme queden 2 jornadas o 3, con el calor, con muchos pensamientos en sus vacaciones...
José, las dos últimas. Málaga-Burgos, claro. y luego Málaga. Ya está.
Gente que vuelve de cesiones y todo el tema, pues bueno, pues se dan circunstancias que bueno, que todos sabemos qué pasa en los finales de temporada. Y en la segunda división, al ser una liga tan amplia, con tanto equipo y tan larga, pues es propicia que puedan pasar este tipo de situaciones, por lo que tiene que estar también muy atento el Málaga.
Juan de... Villena.
Sí. ¿Ahora?
Sí, ahora te escuchamos.
Bueno, lo que decía antes, el decía Sergio, bien apuntado, que es verdad que se relajan los equipos cuando ya tienen el cometido cumplido. El Málaga, en ese Málaga de Peiró, ya no fue solo el cumplimiento del objetivo, sino los sucesivos Málaga era de ya la UEFA, la antigua UEFA o no. En cualquier caso, el Málaga tiene que hacer su terminar de rematar su propia liga, y la clave la tiene el sábado aquí con intentar llegar al récord de asistentes en la Rosaleda. Yo creo que va a haber un buen ambiente, buen tiempo, y es el momento para recuperar el malaguismo, ¿no? Que está un poco tocadísimo, y sobre todo lo que hablábamos estos días atrás desde el punto de vista de la
de la ilusión de los más jóvenes, ¿no? Los más pequeños, que tardaban mucho, bueno, costaba mucho llevarlo a la Rosaleda por lo vivido hasta ahora, ¿no?
El sábado se tiene que batir el récord de entrada.
El sábado no da buen tiempo. Da, a día de hoy, un 74% de lluvia, ¿eh?
Pero el sábado, independientemente de lo que sea, de la lluvia y demás, el público tiene que estar con el equipo, ¿eh? Después de lo que claro. significa la llegada de Guede, de todo lo que está logrando, de que ha reactivado el equipo y demás, el público también, aunque luego pase cuentas, porque al final tendremos que hacer balance, cuenta de los culpables de la situación, pero evidentemente yo creo que el público tiene que estar el sábado, tiene que batir el récord, yo creo.
Claro.
No sé qué pensáis.
Siempre y cuando el tiempo acompañe.
Sí, hombre, claro.
El Málaga, hay una circunstancia de que el Málaga evidentemente no está salvado y todavía está en la batalla.
Sí, 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 sí.
Quedan muchos puntos y aunque lo tiene encarrilado, bueno, y viendo cómo ha cambiado el equipo, la percepción es muy positiva, pero también se está creando un caldo de cultivo para la temporada que viene. Si el equipo acaba de pico alto y ganando partidos y con Guede, la Guedeneta y la gente animada, pues mira, eso que viene bien para el inicio de la temporada que viene. Como el equipo acabe mal y siga la gente cabreada y la gente desencantada, pues se arranca con ese pie cambiado también. Es decir, lo que se está haciendo ahora no se puede dejar llevar el Málaga ni una de las circunstancias, aunque consiga la permanencia en los próximos partidos.
Voy a dar una idea gratis al departamento de marketing del Málaga. La segunda equipación del año que viene del Málaga, que va a ser de la marca Hummel, ¿no? Según se ha desvelado ya.
Eso parece.
Tiene que ser, Sergio, como la Kelme del año del ascenso, la celestita y amarilla.
Amarilla azul.
Esa. Verá, esa raza. Oye, ¿qué os parece? Bueno, ya no sorprende nada. Este hombre ha vuelto a reaparecer, Altani, que ha dicho en redes sociales, algunas personas tienen diferentes historias de afición, no venderé nunca una sola acción o una parte de una acción. Esto sí que es una penitencia, ¿eh?
Esto es una penitencia dura, ¿eh? Dura, dura. Realmente es, así lo es. En tanto en cuanto eso no se resuelva, el equipo no dará ese pasito adelante que debe de dar. No lo puede dar, con lo cual a mí me parece una mala noticia. Me parece una mala noticia y yo confío y espero que la jueza pueda resolver más pronto que tarde el problema que tiene el Málaga.
Hasta que no declare Antonio...
Ya, pero eso habrá alguna vía. Yo no soy jurista, pero debería de haber una vía. El tío se ríe, se pitorrea absolutamente del Estado de Derecho que le posibilita hacer lo que hace, algo debe haber para determinar que ya está bien, ¿no?, de aguantar a este personaje.
Yo es que no me gusta perder el tiempo con el depuesto presidente, ¿no? Pero es que, por un lado, yo, Antonio lo sabe, que lo hemos hablado muchas veces, yo es que el horizonte no lo veo hasta 2024. Quizá la gente pueda pensar que estoy loco, pero es que hay tanta maña judicial que es realmente preocupante. Y respecto a lo de que no va a vender ni una sola acción, es que eso no es el mensaje que ha mantenido siempre. Sí que tuvo opciones de vender por cifras importantísimas, en negociaciones más o menos telegrafiadas, y sin embargo él no se planteó en ningún momento vender. Es decir, para él el Málaga es un auténtico juguete de su capricho, y la única opción que yo veo es que el gobierno de Qatar le diga: hasta aquí hemos llegado, ya está bien de hacer el ridículo y de que hagamos el ridículo como país. Pero de momento
nada, mira,
desde momento no hay nada.
Hombre, yo creo que lo más factible, que lo el siguiente paso y paso final, es la declaración de búsqueda y captura internacional. El problema es que si no sale de Qatar, y segundo, si saliese de Qatar, ¿se ejecutaría verdaderamente con todas las opciones legales su detención? Claro, es que son muchas preguntas que ahí se nos escapan a nosotros, porque él no va a declarar. Él, no esperemos que él un día por la mañana se levante, coja un avión y venga a Málaga a declarar. No lo va a hacer. Claro, pueden pasar
si es que no hace falta que venga a Málaga, año, sea, ya puede ser telemáticamente, si no hay problema.
Le han dado mil y una opciones.
El miércoles, además, lo metíamos aquí, tuve departiendo un ratito, os acordáis de Ramón Calderón, ¿no?, el que fuera presidente del Madrid, que estaba también de representante de unos empresarios cataríes para la famosa Torre del Puerto, y que, si os acordáis, tuvo un papel fundamental cuando el alcalde fue a Qatar, cuando había inversores que podrían entrar en el Málaga, pues lo típico, ¿no?, los off the record que se suele hablar, pues mientras que te da paso Adolfo y no te da paso Adolfo Arjona, pues hablas de mil y una historia. Y precisamente le preguntaba por este asunto, digo, oye, ¿qué pasó con esto? Y él me decía, bueno, los cataríes estaban loco por invertir, que Altani allí pues es una minucia, tal cual, que es, sí, es un Altani, sí, sí, de la familia real, pero que es uno más, pero uno más, que él tuvo, me refiero a Ramón Caldero, tuvo conversaciones con Richard Sahin, que Richard Sahin en su momento pues no veía mal esa opción, que dijera, mira, vende, véndelo ahora bien, quítatelo de en medio y que va a entrar un capital fuerte aquí, que si tantos quería el Málaga, pues lo van a reflotar y que tú puedes seguir permaneciendo ahí, entrar en un consejo y demás. En un momento, Sahin lo vio factible esa situación, pero de golpe y porrazo, claro, cuando se lo trasladó al que se lo tenía que trasladar, pues no, vamos, no vio la acción.
Es que vive clara. En otro mundo él.
Vive en un mundo muy completamente paralelo al mundo real, y ante este tipo de situación, lo decía, es muy complicado, salvo que un juez embargue las acciones entre otro grupo y demás, es muy difícil que el Málaga se quite este muerto de encima. ¿Juan de?
Pues sí.
¿O José?
No, que digo no, que sí. Por desgracia, esta situación, ya la hemos hablado muchas veces, y el Málaga está cogido por como está cogido. Y no le queda otra que aguantar el chaparrón. Afortunadamente, el Málaga dio el paso de tener una administración judicial, pero evidentemente no, eso le mantiene para estar con vida, para estar enganchado a la máquina, para poder salir de la UCI necesita otro tipo de pasos, y bueno, y ese paso parece que o va a tardar mucho o no se va a dar, así que habrá que tener mucha paciencia.
Lo que sí me llamó
y mucho. Además, desde el más absoluto de los respetos, este personaje con un mundial en puerta está más cerca de comerse una hamburguesa escuchando el Cigala y presumir de equipo en su país cuando se ejecute el Mundial, ¿no?
Yo creo que cuando acabe el Mundial, yo creo que se van a aclarar muchas cosas. Ya Qatar tiene lo que tenía, su proyección internacional, su Mundial, y se va a replantear ciertas cosas. Vamos a ver ahí si se puede haber alguna novedad.
Ah, yo creo que no hay futuro en este caso, ¿eh? Yo creo que él vino a declarar aquí porque se jugaba la mitad de sus acciones con Blue Bay. Pero para una cuestión penal.
Pero Sergio, lo ha perdido. Que lo ha perdido.
Sí, sí, pero me refiero a que él vino para una cuestión de un litigio de acciones, pero para una cuestión penal va a intentar demorarlo todo lo que pueda porque sabe que existe un riesgo claro de que haya comisión de un delito. Entonces, no es lo mismo perder acciones que una.
Pero se va a aguantar 10 años a eso.
Al caso penal, ¿no?
Al 2028 vamos a tener que esperar, no creo. Yo creo que tiene que haber algo antes.
Yo desde el principio se lo dije a Antonio Martín Navarrete, que yo lo sabe, que yo hasta 2024, yo lo dije hace ya en el 2020, es decir, que 2020. Es decir, que yo lo veo muy complicado, muy, muy complicado.
Esperar lo que tú dices, Javier, de que el gobierno de Qatar va a intervenir y va. ¿Cómo no lo ha hecho ya?
No, claro.
El ridículo que el país está haciendo con este personaje es absoluto, con lo cual ojalá los cataríes reaccionaran y forzaran una situación que cambiara de la noche al día la situación, pero yo cuando ya no se ha hecho, o es que no lo quieren hacer, no pueden hacerlo.
Bueno, si intervino el alcalde ahí.
Allí jugó la selección española de fútbol en Qatar, un amistoso, que había varios jugadores del Málaga
y
ni fue al partido.
Debutó Isco precisamente ese día contra Uruguay y no fue.
Y además el alcalde se están abriendo otras vías de negocio aquí en la ciudad. O sea, se está demostrando que somos gente seria, que no es solo este señor. Sí. O sea, yo creo que los cataríes están en otra cosa.
España-Uruguay fue aquel partido del debut, por ejemplo, de Isco. Por cierto, a mí sí me llamó mucho la atención en la rueda de prensa que dio José María Muñoz cuando se preguntaba, bueno, si esto se eterniza y demás, no se puede ir de año a año. Y él dejó claro que si esto se ve que haya visto que se pueda prolongar más en el tiempo, que intentarían cambiar el modelo. Ahora mismo el modelo es un administrador judicial y un director de área y poquito más. Pues si esto se prolonga mucho el tiempo, parece que hay otro tipo de planes para que el Málaga crezca.
Pues no es mal esa idea, la de un director de área.
A ver lo que ocurre. Bueno, un director general, ¿no? Más que un director de área.
Sí, sí,
un director general que se fortifique.
Lo que se requiere es dinero.
Sí, sí.
Si no hay dinero, realmente...
Pero Antonio, el club económicamente está bien, ¿eh? Hemos preguntado y el club económicamente está bien, ¿eh? Bien, y afronta bien los pagos.
Bien en lo que estamos. Claro. Bien en lo que estamos. Porque, bueno, claro, se está haciendo una gestión seria, pero no puede... no puede aspirar
no puede a crecer más, efectivamente.
Desgraciadamente.
Don Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Criado, Sergio Cortés, como siempre un placer estar con vosotros.
Muy bien, un abrazo a ti,
Paco, a todos.
Igualmente, don Enrique.
Trinidad
don...
a tus pies.
Eso, Trinidad a tus pies, sí señor. Don Enrique, don Javier, nos vemos mañana.
Esa es.
Hoy ponemos ya el punto y final. Escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.